Martí, siempre contigo. La policía política arrecia la represión contra integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, es convocada a evento virtual de la Sociedad de Derechos Humanos, donde denuncia los atropellos del régimen. Aumentan voces de la sociedad civil exigiendo para que se permita el ingreso a Cuba de la periodista Carla María Pérez, notificada durante escala aérea que tenía prohibido su ingreso a la isla. El MINSAP registra 735 nuevos contagios de COVID-19 y 3 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. Yotuel Romero, autor del tema Patria y Vida, envía mensaje de esperanza y unidad al pueblo cubano. Estados Unidos y China culminan 2 días de encuentro en Alaska discutiendo polémicos temas entre las 2 economías más grandes del mundo. El presidente interino Juan Guaidó anuncia la liberación de fondos de Venezuela bloqueados en el exterior para fin.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí, edición de este viernes 19 de marzo, día de San José. Les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 26 grados en La Habana, intervalos nubosos, algunas tormentas dispersas en el área, viento soplando a 17 kilómetros por hora. Mucha atención, el régimen cubano ha arreciado en los últimos días una represión violenta en contra de la Unión Patriótica de Cuba. Ibel Pacheco preparó el siguiente reporte.
La sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba ha sufrido en los últimos días un recrudecimiento del cerco policial en sus alrededores, al mismo tiempo que han sido arrestados y golpeados algunos activistas. También personas necesitadas que reciben almuerzos y atención médica de parte del grupo opositor han sido acosadas por los agentes del régimen. Así lo expresaba a través de un Facebook Live José Daniel Ferrer, líder de esta organización opositora.
La fuerza represiva de la tiranía castrocomunista están golpeando niños, están golpeando mujeres, están golpeando ancianos para impedirle entrar a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba a buscar alimento y atención médica.
Según Ferrer, desde el pasado lunes se incrementó el operativo policial en las esquinas de la sede de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto Altamira en Santiago de Cuba.
Desde el lunes a las 5 de la mañana, el régimen mantiene cercada la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. El régimen castrocomunista ha impuesto ya varios cercos con la intención de impedir que entren alimentos, que entren activistas de la Unión Patriótica de Cuba, nuestra sede nacional.
A comienzos de semana fue detenido el activista Ever Hidalgo, también el hijo de Ferrer, José Daniel Ferrer Cantillo, y el activista Liusban John Ultra, ambos miembros de UNPACO y promotores de Cuba Decide, fueron golpeados este jueves por efectivos policiales con piedras, puñetazos y patadas. Pero además, el servicio de telefonía ha sido interrumpido en varias ocasiones.
Hemos amanecido hoy con un servicio de internet de pésima calidad. No podemos hacer transmisiones en vivo.
En la misma transmisión, José Daniel Ferrer explicaba que las fuerzas policiales están levantando un muro.
Donde había un muro pequeño en el fondo del patio de un vecino, pues se están levantando un muro con la marcada intención de que no nos entren provisiones, nada peor que un régimen totalitario cuando se trata de levantar muros y de reprimir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler Fernández, fue convocada a un encuentro virtual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, en el que ha denunciado cómo el régimen cubano impide a la agrupación de mujeres acudir a sus servicios religiosos. Desde Nueva York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La Dama de Blanco, Berta Soler, fue convocada a un encuentro virtual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en que Soler Fernández habló extensamente sobre cómo el régimen le impide a las integrantes de las Damas de Blanco acudir a sus servicios religiosos, sujetas ellas todas a extrema vigilancia. Berta Soler aprovechó para hablar de los más de 130 presos políticos en Cuba en condiciones de extrema miseria, en particular por la pandemia del COVID-19, en condiciones que Soler Fernández describió como infrahumanas. La dama de blanco también habló de su homóloga, Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad por más de 1 año, ya que Aymara Prieto Muñoz la destinaron a un centro penitenciario a 600 kilómetros de distancia de su hogar en La Habana, al centro Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso, hostigamiento y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra. Al recordar los sucesos del 2003, Berta Soler añadió:
también quiero decirle que días como hoy ya tenemos que recordar una vez más la Primavera Negra del 2003, donde el régimen cubano llevó a 75 hombres solo por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, y allanó su vivienda y en un momento se llevó a 75 hombres y fueron sancionados a penas de 6 años hasta 28 años de privación de libertad.
Para la dama de blanco, Berta Soler, el hostigamiento se recrudece.
En Cuba el hostigamiento continúa, se arrecia más contra los activistas de derechos humanos, pero también contra el pueblo de Cuba.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones europeas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y actores de la sociedad civil cubana exigieron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que se permita entrar al territorio nacional a la periodista Carla María Pérez González, quien fue informada durante una escala en Panamá que no puede ingresar a la isla. Yolanda Huerga amplía.
Un grupo de miembros de la sociedad civil cubana, entre ellos 4 periodistas independientes, exigieron este jueves, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINRES, que se permita la entrada a la isla a su colega Carla María Pérez González, quien quedó varada en Panamá después que el régimen le prohibiera abordar su vuelo con destino a la isla.
La población recibió a Michael González Vivero en este caso, porque solo dejaron pasar a uno de nosotros 5. Y él le había comunicado que él no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero que no nos preocupáramos, que él se iba a encargar de ir directamente a la Embajada de Cuba en Panamá para explicar que había una irregularidad en eso y que ella tenía que entrar a territorio nacional porque era ciudadana cubana. Era su derecho.
Explicó el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, quien junto a sus colegas Mauricio Mendoza, Nelson Julio Álvarez, Michael González Vivero y la activista Mel Herrera se presentaron ante el organismo gubernamental.
Cuba Debate estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo haciendo una transmisión, supuestamente porque querían establecer qué había pasado hace unas horas, cuando algunos periodistas nos dirigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores para interesarnos por la situación migratoria de Carla Pérez González.
Agregó en una directa en Facebook Michael González Vivero.
Fuimos simplemente a interesarnos por su situación, sin ninguna intención de generar ningún tipo de evento público, de incidente público frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino confiando en la profesionalidad del Ministerio y en la obligación que tienen de responder sobre un incidente de este tipo. Y el trato que recibí fue excelente.
Desde el aeropuerto de Ciudad Panamá, Carla Pérez González había denunciado horas antes que un funcionario cubano sin identificar había informado a la aerolínea donde ella tenía previsto viajar que no le permitirían entrar al territorio nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Comité para la Protección a los Periodistas denuncia la confiscación de equipos y el arresto de comunicadores independientes de páginas villareñas en Cuba. Regresamos a Nueva York. Carmen María Rodríguez.
El Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, hizo un llamado a las autoridades cubanas para el retorno de todos los equipos confiscados del periódico Páginas Villareñas, al instar a La Habana a que permita a los periodistas que integran Páginas Villareñas a publicar libremente, a que cesen de hostigar al equipo informativo. Según dio a conocer el CPJ en Nueva York, en la tarde del 14 de marzo, agentes de la Policía Revolucionaria Nacional y la Policía Política
República detuvieron a los reporteros Yoandy Cuellar y a Junier Pérez en las oficinas del periódico en la provincia central de Santa Clara. Esta información fue suministrada en declaración por el Instituto Cubano por Libertad de Expresión y de Prensa, el ISLEP, y el gerente general del instituto, Normando Hernández. El CPJ expone que la policía realizó una requisa del buró del periódico y confiscó equipos que empleaban los periodistas. La policía se llevó a ambos periodistas a la quinta unidad de la policía local, donde fueron interrogados sobre su trabajo, incluyendo cuánto era su sueldo, de acuerdo a la declaración de Hernández. Ana Cristina Núñez, investigadora principal para Centro y Suramérica del Comité para la Protección a los Periodistas, dijo que el periódico debiera poder reanudar sus operaciones de manera inmediata para brindar información que requiere el pueblo cubano. El 15 de marzo, la policía prosiguió a detener e interrogar al menos 4 otros reporteros de páginas sillareñas, quienes fueron amenazados con prisión mientras la policía realizaba una redada de sus hogares. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el ciudadano Michael Guerra fue citado este viernes a la unidad de la policía en Guines, en la provincia de Mayabeque, después de que pintara la fachada de la vivienda del activista Aniel Valdés, la que fue vandalizada semanas atrás durante un acto de repudio del que también fueron víctimas la familia de Valdés y el activista Adrián Rubio. Guerra, quien estaba a la espera de ser atendido en la entidad del MININT, habló con Radio Martí que por la misma razón a su familia ha sido amenazada.
Me citó un tal teniente Eduardo, pero todavía no me han atendido. Tengo que esperar a las 10 de la mañana. Salí a comer algo y voy de regreso para allá, para la unidad, a la de Winnie, Mayabeque. Voy a llegar ahí a ver qué es lo que pasa. Le pinté la fachada de la casa de Ángel después que esta gente acabaron con la fachada esa, que se la pintorretearon toda y el piso todo. Yo, nadie se la había pintado y yo fui y le pinté la fachada. Desde ese día ya estoy hasta fichado por donde quiera. Una donación que le hicieron a Ángel y yo aproveché y le pinté la fachada de la casa. La han visitado en mi casa y todo. Sí, a mi mujer. Le dijeron que si seguía conmigo, que podía caer preso. Me he solidarizado con ellos porque la verdad que Adrián es un muchacho que ojalá que todos fueran así. Yo digo que si todos fueran como Adrián, ya esto se hubiera caído ya. Porque es un muchacho que no tiene miedo, es un muchacho que tiene valentía y que lo poquito que tiene, si lo tiene que echar para adelante, lo echa, ¿me entiendes? Yo conozco a Ángel a través de Adrián, que lo conocí por las redes sociales. Fue como yo lo conocí a él. No, yo soy de Aguacate, pero la dirección. Esto es Madruga. Yo mía radica por Guini. Yo vivo ahí con mi esposa y con mi mamá, que es impedida física.
Y a propósito de presos, de detenidos, se desconoce la situación del preso político Bianco Vargas Martín, tras dar positivo a COVID-19 en la prisión Kilo 5 en Pinar del Río. Su madre, la activista Miraida Martín, dijo a Radio Martí que su hijo le había informado días atrás de un aumento en los casos de coronavirus dentro del penal y que incluso estaban siendo llevados a celda de castigo para su aislamiento.
Desde antier, él me llamó por la noche de que se sentía muy mal, tenía falta de aire, ya le estaba dando fiebre y en la voz me sentí que verdaderamente estaba muy mal. Ayer en la mañana me llamó un preso y me dijo que lo habían sacado la noche anterior, que estaba muy mal, que le habían hecho un PCR y le había dado positivo. Hasta la fecha yo no he sabido más nada, solamente lo que me dijo el preso es que no sé en qué condiciones se encuentra ni dónde lo tienen, ya sea uno día él me venía diciendo que ahí del destacamento habían sacado unos cuantos presos positivos a la COVID y que no lo estaban llevando para ningún hospital, lo estaban dejando ahí mismo, aislado en otra área de la misma prisión, que de esa persona ya no se sabía más nada, si mejoraban, si empeoraban, que parece que el área estaba ya cargada, que ya no cabían ahí las personas y tenían algunos en algunas celdas de castigo, que todo el mundo sabe que esas celdas no tienen condiciones para una persona sana. Imagínense, para alguien contagiado de la COVID. Hoy no tengo nada de información de su estado, si ha empeorado, si ha mejorado, para nada. Y entonces, que es bueno recordar que Bianco padece de asma, que esta persona, todo el mundo sabe que son vulnerables a ese tipo de enfermedad. Y no hay ningún teléfono, ni siquiera en el hospital de la prisión, no hay nada con que uno se pueda comunicar y enterarse de cómo van evolucionando.
Y hablemos del coronavirus porque las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este viernes 735 casos nuevos de COVID-19 y 3 fallecidos para un total de 65.149 contagios y 387 muertes desde que comenzó la pandemia. El doctor Francisco Durán, director de epidemiología del MINSAP, informó en rueda de prensa que un adolescente de 17 años se encuentra en grave estado y un niño de 8 años también está crítico. Durán volvió a llamar la atención sobre la vulnerabilidad de este sector poblacional, con 117 nuevos contagios en pacientes en edades pediátricas, entre ellos 15 lactantes. Según el reporte oficial, al cierre del 18 de marzo, estaban hospitalizadas 20.975 personas, de las cuales 3.575 son casos activos. La Habana, con 396 casos nuevos, continúa siendo el epicentro de la pandemia, seguida de Santiago de Cuba, que tiene 93, Granma 62 y Pinar del Río con 49 casos. Un directivo de entidad estatal ha perdido su trabajo por negarse a seguir las instrucciones de la seguridad del Estado. Los detalles con Tomás Cardoso.
Expulsan al administrador de una panadería en Victoria de las Tunas por negarse a sancionar injustamente a uno de sus trabajadores por ser hijo de una opositora. Durante los últimos 15 días, el panadero Miguel Antonio Pérez Carmenate, que labora en la unidad número 4, perteneciente a la cadena del pan en la ciudad de Las Tunas, ha sido acosado por inspectores bajo las órdenes de Arcadis Estrada, quien es el jefe de estos inspectores y además es colaborador de la policía política. Todo esto buscando evidencias de irregularidades con el propósito de sancionar al trabajador. Se trata de un caso de hostigamiento por razones políticas, por ser el hijo del activista de la Unión Patriótica de Cuba y expresa política Yolanda Carmenate, denuncia su madre.
Miguel Antonio, en menos de 15 días le han hecho 3 inspecciones arbitrarias e indiscriminadamente con el propósito de sacarlo de la panadería. Todo ello con la idea de someterme a mí, la seguridad del Estado, a través del agente represor Arcadis Estrada, quien se desempeña de director integral de Supervisión Municipal Las Tunas.
Tras varias inspecciones donde no encontraron ninguna irregularidad, la seguridad del Estado entonces presionó al administrador del establecimiento para que documentara un caso en contra de Miguel Antonio, algo que rechazó el directivo, lo que le costó su puesto, apunta Yolanda.
El administrador se llama Juan José Ortiz Rodríguez. Los agentes represores han querido intimidar a Juan José para que sancione sin razón a mi hijo. Entonces él, una persona de justicia, una persona honrada, al no aceptar tal proposición, lo que le han hecho es sacarlo definitivamente de su puesto de trabajo. Lo botaron del trabajo por ese simple hecho de que no sancionó a mi hijo.
Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate, este último bajo una licencia extrapenal, llevan mucho tiempo sufriendo el acoso y la represión política en el territorio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y con la participación de activistas internacionales convocados por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, la doctora Omara Ruiz Urquiola detalló el abuso de la medicina en Cuba.
La académica cubana Omara Ruiz Urquiola compareció ante los integrantes del encuentro de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, convocado entre otros por Martín Lesentín, vocero de la Junta de la IGFM, como se conoce la entidad por sus siglas en alemán. La Habana, que se da a conocer como promotora de la salud de sus ciudadanos, fue expuesta por la presentación durante el simposio por la doctora Ruiz Urquiola, quien ofreció una cronología de cómo se le trató desde que fue diagnosticada en el 2005 de un cáncer de la mama.
Una vez que ingresé en ese hospital, me medicaron durante 5 meses sin tener historia clínica, sin hacerme los exámenes que se necesitaba para saber qué tipo de cáncer yo tenía. A los 5 meses estaba en malas condiciones, sin embargo, mi hermano logró que me practicaran un scan y se supo que tenía los órganos limpios. Me habían desahuciado, me habían dicho que me quedaban entre 3 y 9 meses de vida y que no se me podían suministrar medicamentos de impacto, medicamentos que pudieran frenar la enfermedad porque yo estaba condenada.
Su hermano logró además se le trasladara al Instituto Nacional de Oncología y Radiología de Cuba, donde se le practicó una biopsia que dio con el tipo de cáncer que padece Omara Ruiz Urquiola. La profesora universitaria resaltó el uso de la llamada medicina cubana para negarle tratamiento adecuado a un crítico económico del régimen.
Y durante todos estos años he sido sometida a el suministro, a la administración de placebo en vez de medicamento.
Además de los placebos, sí ha habido un abundante maltrato por parte del personal médico hacia la académica cubana, resaltó Ruiz Urquiola, quien dijo que fue cesanteada de su puesto universitario en el 2019 como medida adicional de represión por su crítica al régimen de La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Patria y vida. Yotuel Romero, el autor de este tema, envió un mensaje de esperanza y unidad al pueblo cubano. De lo que dijo, nos ilustra nuestra colega Ariane González.
Me gustaría que tú le envíes un mensaje a través de las frecuencias de Radio Martí al pueblo de Cuba que está ahí en la isla, que a esta hora te está sintonizando. A todos los que a esta hora nos están oyendo, Yotuel.
Yo les pido fe, les digo que un mundo nuevo está por llegar, una Cuba linda está por llegar, que el miedo también es parte de la valentía, que no se sientan que no son valientes por sentir miedo, al contrario, el miedo forma parte de la valentía y que los grandes valientes son los que van a pelear con miedo. Es ahí, es vencer ese miedo, ¿no? Entonces les digo que hay algo mucho más importante en la vida, que es la libertad que tenemos todos los cubanos que estamos practicando aquí afuera, y que esa misma libertad de pensamiento es la libertad que queremos llevar a Cuba, que queremos darle a ese pueblo para que pueda decidir por él, para que pueda obrar por él, para que pueda realmente recuperar esas ganas de seguir viviendo y de por qué vivir. Porque a veces uno está en Cuba y dice, mira cómo está esto, ¿para qué? No, es que todo se puede arreglar, es que todo lo podemos arreglar y todo podemos de nuevo reconstruir algo en lo cual soñamos, como dice Alexander, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, nada, decirles que aquí les mando todo mi afecto, mi cariño, mi fe, tengo la fe puesta en que la libertad la vamos a conseguir, que no se desilusionen, que es normal que nos ataquen, que es normal que nos intenten desmoralizar porque estamos haciendo el bien. Nada, que cuando se obra con fe y con un propósito y con una dirección justa, que es la que estamos todos hoy en día abogando por una solicitud justa, que la vamos a conseguir. Sé que es difícil, sé que son muchos años, pero la vamos a conseguir porque lo más importante es que Dios está de nuestro lado y Dios nos va a guiar en esta batalla.
En las 6:22, un vistazo a las condiciones meteorológicas en Matanzas, 27 grados. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende ahora un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico, que penetra las costas de las vecindades de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del sudeste del Golfo, entre Marco Island y Naples. El frente frío, que llegó a provocar tormentas intensas con el desarrollo de tornados sobre Texas, Luisiana y Mississippi, ahora se muestra muy débil en su movimiento hacia el sudeste, con una muy ligera actividad de nublados y lluvias que deben afectar esta noche el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. Algunos chubascos ya han estado afectando el sur de la Florida. Ah, recuerden, mis amigos de Radio Martí, que el sábado a las 5:37 de la madrugada entrará el equinoccio de primavera, de manera que hoy ha sido el último día de la temporada invernal. Para Cuba tendremos poca nubosidad, o tuvimos poca nubosidad en horas de la mañana. Por la tarde han comenzado a aumentar los nublados y esta noche debemos tener actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba con la entrada del frente frío. Las mínimas en horas de la madrugada del sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur, pero esta noche girarán al norte y al noroeste con la entrada del frente en la región occidental de Cuba. Tendremos oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales, pero tendremos el inicio de marejada esta noche en la región occidental de Cuba. Ha sido su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí, quien les desea un buen fin de semana.
Son las 6:24. Funcionarios estadounidenses y chinos concluyeron conversaciones en Alaska este viernes después de que los polémicos intercambios iniciales pusieran al descubierto la profundidad de las tensiones entre las dos economías más grandes del planeta. Informa Alejandro Escalona.
El Departamento de Estado dijo este viernes que diplomáticos estadounidenses han tenido serias discusiones con sus homólogos de China en Alaska y no permitirán que lo que calificaron del dramatismo chino distraiga la atención de exponer los principios de Estados Unidos. La portavoz Yalina Porter dijo en rueda de prensa que las conversaciones realizadas el jueves fueron discusiones serias. Altos funcionarios estadounidenses y chinos concluyeron sus conversaciones en Alaska el viernes, después que los polémicos intercambios iniciales pusieron al descubierto la profundidad de las tensiones entre ambas economías. Porter también reiteró los llamados de Estados Unidos a China para que libere a los ciudadanos canadienses Michael Spavor y Michael Kovrig de detención que calificó de arbitraria e inaceptable. La vocero expresó profunda preocupación de Estados Unidos por la decisión de Beijing de celebrar una audiencia judicial a puertas cerradas para Spavor y de que el juicio a Kovrig sea inminente. China acusó a ambos de espionaje. Spavor y Kovrig fueron arrestados en diciembre de 2018, poco después de que la policía canadiense detuviera a Meng Wanzhou, directora financiera de la empresa china Huawei Technologies, con una orden judicial estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
La Casa o la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para abrir un camino hacia la ciudadanía para los llamados Dreamers o soñadores, jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Desde Washington, Michelle Sague informa.
Los inmigrantes jóvenes llamados soñadores que llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños pueden ganar un camino hacia la ciudadanía bajo un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes el jueves, mientras los demócratas intentan revertir las políticas de línea dura del expresidente Donald Trump. Una segunda medida que también fue aprobada en la Cámara de Representantes el jueves protegerá de la deportación a alrededor de 1 millón de trabajadores agrícolas inmigrantes, con el objetivo final de otorgarles también la ciudadanía. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Ronald Reagan said if we ever close the door to new Americans.
Ella dice que el expresidente Ronald Reagan dijo que si alguna vez cerrábamos la puerta a los nuevos estadounidenses, el liderazgo de Estados Unidos en el mundo se perdería. Ella dice que siempre ha sido un placer para ella cantar las alabanzas de los Dreamers. Dice que para ellos es un día no solo de aprobación de leyes, sino también un motivo de celebración. La legislación coincide con los esfuerzos del presidente Joe Biden para contener la cantidad de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, muchos de los cuales huyen de condiciones peligrosas en Centroamérica, pero las propuestas de la Cámara enfrentan una batalla cuesta arriba en el Senado. El líder republicano en esa Cámara, Mitch McConnell, criticó los esfuerzos de la Cámara el jueves, diciendo que agravarían los problemas en la frontera, atenuando aún más las perspectivas en esa Cámara, donde se necesita una mayoría de al menos 60 de 100 miembros para que la legislación avance. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha informado que aprobará la liberación de fondos de Venezuela bloqueados en el exterior para el financiamiento de vacunas contra el COVID-19. En su cuenta de Twitter, el mandatario explicó que se comprarán 12 millones de antídotos contra el COVID-19 a través del llamado mecanismo COVAX. Y a propósito, en Venezuela denuncian que se ha vuelto habitual que oficiales de la policía obliguen a reclusas a mantener relaciones sexuales a cambio de beneficios. Desde Caracas, nos amplía Carolina Alcalde.
Una mujer de 19 años detenida en una comisaría policial cercana a la capital venezolana murió el fin de semana tras recibir un disparo en el rostro cuando un funcionario intentaba forzarla a mantener relaciones sexuales, denunció la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Consultado por La Voz de América, el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, subrayó que se trata de una situación que no es nueva y que ocurre en distintos centros de detención preventiva del país. Nieto Palma destacó que, de acuerdo al Código Orgánico Penitenciario y a reglas internacionales, las reclusas deben ser custodiadas por personal femenino y además los oficiales no deben ingresar a las celdas portando armas de fuego. El abogado afirmó que elevaron el caso ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sino en marzo del 2019 ya hablábamos de esta manera de violencia sexual contra la mujer y donde las utilizaban, o sea, las utilizaban a manera de intercambio, o sea, de favores sexuales a cambio de alimentación o de seguridad.
En tanto, el diputado Williams Dávila, miembro de la comisión delegada del Parlamento liderado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, anunció que elaborarán un informe y también enviarán una comunicación ante esa diversas instancias internacionales.
Esto pone en evidencia de verdad la podredumbre de un sistema político que tenemos en Venezuela, en donde cualquier persona con un uniforme y un arma se considera superior a un ciudadano.
El oficial de policía fue detenido y el miércoles en la noche fue imputado por los delitos de homicidio intencional, uso indebido de arma orgánica, violencia sexual y traición a la patria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubia. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Exiliados cubanos planean manifestarse este sábado 20 de marzo frente a la Casa Blanca en Washington como parte de una convocatoria que abarca acciones similares en otras partes del mundo. Al respecto, Ariane González conversó con uno de los organizadores, Eliezer Ávila, de Somos Más, quien resaltó que la situación de los derechos humanos en la isla debe prevalecer como un requisito en cualquier negociación con el régimen de La Habana.
¿Qué tienen preparado para este fin de semana que se avecina?
Bueno, el sábado cientos de familias cubanas que están partiendo a Washington desde todos los Estados Unidos y también en decenas de países en el mundo se está preparando la familia cubana completa, abuelos, padres, niños, para pedir a una sola voz al gobierno de los Estados Unidos que no retroceda, que no le dé a los Castro la oportunidad de seguir en el poder, que no vaya contra la corriente, contra el espíritu que se ha creado. Con mucho trabajo en los últimos 2 años se ha levantado la esperanza en la comunidad cubana, se ha unido a mucha gente en pro de la libertad y sería de verdad una lástima, una cosa horrible que sea Biden precisamente el que complazca a los Castro en su ambición de generar dólares para poder seguirse manteniendo en el poder. Entonces lo que queremos es pedir que se alinee la administración actual de los Estados Unidos a ese deseo, esa esperanza de los cubanos de ser libres y que cuando anuncie la política hacia la dictadura que hay en Cuba, sea una política encaminada al fin de la dictadura, no a que la dictadura funcione mejor o tenga algún tipo de facilidad para seguirse manteniendo en el poder.
Quiero saber a qué hora se va a estar desarrollando esta concentración.
Va a ser a las 10 de la mañana frente a la Casa Blanca y dura hasta, tenemos el permiso, hasta las 3 de la tarde. Estaremos haciendo una transmisión en cadena, los principales influencers cubanos por el mundo, Otaola, Ultra, Milanés, yo, Carlucho, Cibercuba, ADN, todo el mundo va a estar transmitiendo lo que está pasando en Washington, en América Latina, en Europa, hasta en África, en Asia, en Israel, Canadá, movilizándose con este mensaje muy claro: primero derechos, luego negocios.
A propósito, bajo el título de Patria y Vida, primero derechos y luego negocios, los manifestantes que han dicho que también se reunirán frente a las embajadas de Estados Unidos y oficina de la Unión Europea para intentar crear conciencia en gobiernos extranjeros acerca de la situación de los derechos humanos en la isla, un requisito que consideran debe prevalecer en cualquier negociación con el régimen de Cuba. A esto, el senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, envió su saludo y apoyo definitivo por las redes sociales.
Desde el exilio, la voz de todos los cubanos es vital. Aunque no estén en Cuba, y yo sé que como a mí, nos duele y nos preocupa la realidad que viven a diario los cubanos. Los constantes ataques contra los disidentes por parte del régimen criminal, la censura, la violación de los derechos básicos, son el pan de cada día para el pueblo de Cuba. Y nosotros, desde todos los rincones del mundo, tenemos el compromiso de mostrarle a todos los gobiernos la cobardía de este régimen criminal que se empeña en atacar a su propio pueblo. Hoy en día, en Cuba, sigue siendo un crimen hablar mal del gobierno, pero hemos llegado a un punto en que el régimen reprime a las personas hasta por escuchar una canción que habla mal de la dictadura dentro de su propia casa. La canción Patria y Vida ha sido un motor de resistencia tanto para el pueblo cubano en la isla como para los que están en el exilio. Desde Washington quiero reafirmar mi compromiso con su lucha. No me rendiré, no me cansaré de denunciar tanto las violaciones a los derechos humanos como los vínculos del régimen criminal de Cuba con narcoterroristas. Raúl Castro, Díaz-Canel y todos sus secuaces son quienes han dejado un legado de décadas de tiranía. Pero el pueblo de Cuba se está dando cuenta que su futuro le pertenece a ellos y esa es la base de un cambio. Mi objetivo sigue siendo el mismo, que los cubanos puedan elegir a su propio y próximo líder democráticamente en un sistema multipartidista a través de elecciones libres y que todos los presos políticos sean puestos en libertad.
Y Organización de los Derechos Humanos está condenando la prohibición de entrada a Cuba de la periodista Carla María Pérez. Detalles con Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el abuso de poder del régimen de La Habana al prohibir este jueves regresar a su país a la periodista cubana Carla María Pérez González.
Condenamos de manera enérgica esta situación que está abiertamente en contra del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Y hacemos un llamado a Michelle Bachelet, a la Unión Europea, para que condenen y se pronuncien claramente sobre esta situación y sobre otras que están ocurriendo todos los días en Cuba. Cuba no pertenece solamente a la élite gobernante. Cuba es de todos los cubanos y esto es claramente una injusticia de las que cada día se comete en contra de nuestro pueblo.
La joven estudió periodismo en Costa Rica tras ser expulsada por sus ideas políticas de la Universidad Central de Las Villas. A pesar de tener en orden todos los documentos, su prórroga pagada, su prueba PCR para el COVID-19 y su pasaje de avión, a Pérez González no se le permite viajar a la isla donde vive su familia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Siguiendo en el tema, organizaciones internacionales de los derechos humanos también condenaron esta decisión del gobierno de Cuba de prohibir la entrada al país de la periodista Carla María Pérez González. La comunicadora dijo que le impidieron este jueves abordar un vuelo desde Panamá hacia La Habana por órdenes de un funcionario del régimen cubano. A través de su cuenta de Twitter, la organización Artículo 19 instó a las autoridades cubanas a retirar la medida y dijo que no hacerlo presupondría un castigo a la joven por su discurso crítico hacia el régimen y el periodismo independiente que ejerce. También a través de esa red social, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, condenó lo que calificó de gravísimo abuso y subrayó que volver al país de origen es un derecho humano. A través de un tuit posterior, Vivanco agradeció a las autoridades de Costa Rica por acoger a la comunicadora cubana a su regreso a San José. El Comité para la Protección de los Periodistas dijo también a través de sus redes sociales que seguía con preocupación la situación de Carla María Pérez. Y la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, fue convocada por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, y la activista opositora presentó su testimonio acerca de la llamada también Primavera Negra. ¿Qué dijo? Carmen María Rodríguez nos cuenta.
Berta Soler aprovechó para hablar además de los más de 130 presos políticos en Cuba en condiciones que la Dama de Blanco calificó como infrahumanas. La Dama de Blanco también habló de su homóloga Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad, ya que Aymara Prieto Muñoz fue trasladada lejos de su hogar a 600 kilómetros hacia Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso, hostigamiento y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra.
Ahora en este mismo momento quiero decirle que estamos recordando y no podemos olvidar esta Primavera Negra del régimen cubano ordenado por Fidel Castro y ejecutado por su hermano Raúl Castro de descabezar nuestras viviendas, de descabezar muchas familias, 75 familias y llevar a estos hombres y privarlos de libertad.
Para la Dama de Blanco, Berta Soler, el hostigamiento se recrudece en Cuba contra la población, al punto de la abierta militarización de sus calles.
Tienen el pueblo de Cuba en este mismo momento militarizado. Los militares están en las calles para impedir de que pueda haber o ocurrir un estallido social por parte de la población cubana, pero por parte de los activistas de derechos humanos que apoyen a estas personas que puedan protestar por la falta de alimento.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones donde se habla el
el alemán, muy en particular en Berlín, miembro clave de la Unión Europea. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El preso político Sandalio Mejía Zuleta ha dejado de comunicarse con sus familiares desde la prisión 1580 en La Habana, a donde fue trasladado recientemente tras sufrir una parálisis facial en otro centro penitenciario. Así lo ha informado a Radio Martí desde La Habana el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
El pasado día 20 de febrero, Sandalio Mejía Zulueta presentó varios problemas de salud, como que le subió la presión arterial y producto de eso le dio una parálisis facial. Él nos informó mediante una llamada telefónica lo que había sucedido con él y, bueno, apenas se le entendía, ya que hablaba de una forma muy tropelosa. Luego se presentaron varios activistas el día 25 en dicha prisión de Toledo 1 y les informaron que había sido trasladado a la prisión 1580 el día 23 del propio, o sea, del mismo mes de febrero. Luego un sobrino se presentó el día 10 en la prisión 1580 para saber de su y no pudieron atenderle porque según les informaron allí varios oficiales que estaban con pensión y con problemas de la COVID-19. Luego se presentó nuevamente el mismo sobrino en la prisión el día 16 a llevarle un saco de alimentos y preguntar sobre su tío Sandalio Mejía Zulueta y le informó un mayor que le salió al encuentro de que Sandalio se encontraba mejor de salud, que había mejorado su estado de salud y que solo necesitaba varios medicamentos para la presión arterial. Y en ese momento, por supuesto, sin duda, su sobrino le pregunta que por qué Sandalio Mejía Zulueta no se estaba comunicando tanto con sus familiares y, según le dijo el mayor, los teléfonos en dicha prisión estaban rotos. Algo sin duda que nos causa un poco de duda, ¿no?, con respecto a esa respuesta, ya que casualmente que están rotos todos los teléfonos.
Y defensor de los derechos humanos en Cuba asume presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos de México. ¿De quién se trata? Pedro Corzo amplía.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos eligió recientemente al jurista René Borio Jayorán como nuevo presidente de su consejo directivo. El abogado preside también la Comisión Internacional Justicia Cuba, que procura juzgar a funcionarios del régimen castrista por crímenes de lesa humanidad.
De que el consejo directivo me nombrara presidente de esta comisión, que fue fundada en 1988, ya cumplió justamente 33 años. Pues me toca a mí encabezarla con una misión muy importante. Esta asociación surge ante la necesidad de que la sociedad civil mexicana se organizara frente a los diversos abusos que había de los derechos humanos aquí en México. Y hoy tenemos una serie de abusos que se comienzan a observar también aquí en México. Pero parte de la invitación que recibí para presidir esta comisión es el trabajo que hemos venido realizando con los derechos humanos en Latinoamérica, en especial en Cuba.
Bolio considera que esta nueva posición va a facilitar el trabajo de justicia a Cuba.
Pues sí lo afecta, pero de manera muy positiva, porque generamos muchos aliados, mucha gente que, si bien tiene la información de lo que pasa en Cuba, ahora va a tener un vocero mucho más posicionado en México y vamos a contar con la ayuda de juristas, activistas y una serie de personas e instituciones que se van a sumar al trabajo que realizamos en Justicia Cuba. Entonces sí, efectivamente se ve afectado, pero de una manera muy positiva y bueno, incrementan mis responsabilidades, pero se complementan de una manera muy, muy fácil, muy natural, y además pues van en el mismo sentido de cuidar los derechos humanos.
El jurista encabezará la comisión por un periodo de 5 años. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
3 mujeres cubanas integran la lista de la revista People en español de las 25 mujeres más poderosas de 2021. Se trata de la activista Tania Bruguera, la cantante y actriz Aimé Nubiola y la periodista Lori Montenegro. La publicación resalta que Bruguera, de 52 años, sigue en pie de lucha con el Grupo 27N por la democracia dentro de la isla. Sobre Nubiola, de 48 años, People en Español destaca que es ganadora de los premios Grammy y Grammy Latino. Montenegro, de 61 años, es la jefe del Buró de Noticias Telemundo en Washington, D.C. Y sobre ella, la revista señala que lidera un equipo de comunicadores que informa a la comunidad hispana sobre temas de gran impacto en sus vidas. En la lista también aparece la ingeniera colombiana de la NASA, Diana Trujillo, directora del vuelo de superficie de la misión Marte 2020 y la presentadora e influencer venezolana Carolina Sandoval. Son las 6:44, vistazo a América Latina. Regresamos con más información a esta hora. En Ecuador, la desesperación por conseguir vacunas contra el COVID-19 está llevando a los alcaldes a demandar a las farmacéuticas. ¿Qué están haciendo? Desde Quito nos cuenta Giselle Jácome.
Las vacunas contra el COVID-19 siguen llegando a Ecuador semanalmente. Hasta el momento, el laboratorio Pfizer ha provisto cerca de 275,000. Hace pocas horas llegaron 84,000 dosis de AstraZeneca a través de COVAX, que ha prometido completar 756,000 dosis hasta el próximo 7 de mayo y 7 millones más antes de finalizar el 2021. Con esto, el 20% de la población podría estar vacunada. Pero ante el aumento de los casos, los municipios quieren comprar directamente el producto y dado que las farmacéuticas solo han hecho convenios con el Estado, su contrato no les permite realizar tales acuerdos. Raúl Delgado, representante de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, señala.
Siguen las condiciones para poder hacerlo. En pocas palabras, decir, no pueden comprar.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, no estuvo con rodeos. Interpuso una demanda contra la firma Pfizer porque esta manifestó a través de un comunicado que solo puede vender las vacunas al Estado ecuatoriano y no a gobiernos locales.
Para que nos permitan comprar y aplicar las vacunas a 1,000,000 de guayaquileños.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue más conciliador y dijo que tiene 20 millones de dólares que puede dárselos al gobierno para que adquiera las vacunas para los quiteños.
O para poder colaborar con la logística, lo importante es que necesitamos las vacunas.
El gobierno habilitó una página oficial para que los ciudadanos se puedan inscribir para recibir las dosis. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y Brasil ha reportado este viernes 2,815 nuevas muertes por COVID-19, lo que llevó al total de decesos a superar los 290,000. En concreto, el Consejo de Secretaría de Salud de los distintos estados brasileños indicó que la cifra asciende a 290,314. Se trata de la segunda cifra más alta desde el comienzo de la pandemia, solo por detrás de las 2,841 del pasado miércoles. El informe también anuncia más de 90,000 contagios diarios, por lo que la cantidad total asciende a 11.8 millones. En términos acumulados, se ubica segundo en la lúgubre lista, solo por detrás de los Estados Unidos, que al viernes registra 29,700,000 contagios y más de 540,000 muertes, según las estadísticas reportadas por la Universidad Johns Hopkins. Y al cumplirse un año del inicio de la pandemia en Argentina, también el presidente se reunió de urgencia con los gobernadores por la preocupación de la llegada de una segunda ola de coronavirus. En Buenos Aires amplía Juan Ignacio González Prieto.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, usó sorpresivamente la cadena nacional ante la preocupación por el estancamiento de los contagios, el inicio del otoño-invierno, la llegada de una segunda ola impulsada en la región desde Brasil y la mala planificación del gobierno en el plan de vacunación que el mandatario intentó justificar como escasez de vacunas.
¿Está resultando todo tal cual esperábamos? No, es no, porque hay migración global en la producción de vacunas. La verdad es que incluso los países más ricos han tenido negociaciones y tensiones con los proveedores.
Argentina tiene hoy solo 4 millones de vacunados sobre una población de 45 millones de habitantes. Desde la oposición política hay críticas porque el país tiene 54,400 muertos y un bajo nivel de testeos, señaló Hernán Lombardi, dirigente de Juntos por el Cambio.
El gobierno fue muy ineficaz en el aprovisionamiento de vacunas, en la negociación internacional, y es absolutamente chapucero la distribución de las vacunas.
Mientras, desde el comité de expertos que asesoran al Estado, el doctor Tomás Orduna remarcó que es fundamental respetar los cuidados preventivos y avanzar en el plan de vacunación.
Hacer todo lo que hace falta para el distanciamiento social o no, y en el mientras tanto, como sea esa segunda ola, en parte va a estar modificado cualitativamente de acuerdo a la cantidad de personas que tengamos vacunadas, pero eso después puede seguir durante el invierno.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y el ambiente de polarización en Bolivia se agudizó con manifestaciones a favor y en contra del gobierno por el encarcelamiento de la expresidenta Yanine Áñez, dos de sus exministros y exjefes militares. Miles de simpatizantes del presidente Luis Arce marcharon en La Paz, bajo la consigna de que el encarcelamiento de los exfuncionarios es un acto de justicia y no de venganza, por lo que consideran un golpe de Estado desde después de las elecciones de 2019. Mientras tanto, continuaron también en otras regiones bolivianas las protestas contra el movimiento al socialismo MAS de Arce y del expresidente Morales. En la ciudad de Cochabamba, un plantón de manifestantes exigió el cese de lo que calificaron como un autoritarismo y la liberación de Áñez y sus exministros cuanto antes. Los detractores del gobierno convocaron para hoy protestas frente a las sedes del Ejecutivo y el Parlamento en La Paz. Y las promesas del presidente Joe Biden de enfrentar la migración con un enfoque más humano ha ayudado a desatar una nueva carrera hacia la frontera y amenaza con convertirse en una enorme carga política para Washington. Nos explica qué es lo que ha sucedido en temas migratorios, Jorge Orellana.
Más de 14.000 migrantes menores de edad que atravesaron la frontera con México solos permanecen bajo custodia de agencias del gobierno de Estados Unidos. Más de 9.562 niños permanecen bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Otros 4.500 son custodiados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que tiene a su cargo la Patrulla Fronteriza. El coordinador del Proyecto de Gestión de Respuesta Global en Matamoros, Bishop, sobre la presencia de niños e inmigrantes en la frontera México-estadounidense, dijo:
los migrantes que vienen aquí son típicamente de Centroamérica. Ves a mucha gente de Honduras, Guatemala, El Salvador. También ves a gente de Haití, Nicaragua, por todas partes. Muchos de ellos huyen de la violencia.
Con el cambio de política, los republicanos acusan al presidente Joe Biden de abrir las puertas de Estados Unidos a los cruces ilegales y de provocar una crisis en la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, el presidente Biden se defiende alegando que en el pasado también ha habido picos migratorios, incluso en el 2019, pero hizo un llamado sin rodeos: no vengan, no abandonen su ciudad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
31 grados en Santi Espíritus, jornada despejada, brilla el sol todavía, viento soplando a 12 kilómetros por hora. Son las 6:52 a esta hora. Activistas cubanos dijeron en una audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que bajo la excusa de las medidas para controlar la pandemia del COVID-19, el régimen de Cuba ha recurrido a detenciones arbitrarias y aislamiento para impedir la labor de los defensores de los derechos humanos. Hacemos contacto nuevamente en Washington, D.C. Michelle Sagué amplía.
Varios activistas cubanos participaron en el 179 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciaron las violaciones del gobierno a las libertades. Denunciaron la persecución que sufren por parte del gobierno, los métodos represivos que éste emplea y cómo la situación se ha agravado desde el inicio de la pandemia de COVID-19. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
El régimen viene usando la pandemia de la COVID-19 como detener arbitrariamente a nuestros activistas, multarles, perseguirles, acosarles, prohibirles salir del hogar y hasta encarcelarles.
La directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, denunció patrones represivos del gobierno cubano contra el trabajo humanitario de las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y ciudadanos independientes, incluyendo el robo de ayuda.
El Estado emplea métodos arbitrarios e incluso ilegales para impedir el acceso a alimentos, medicinas y dinero destinados a personas que viven en extrema pobreza. Traemos a la atención de esta comisión el robo por parte del Estado cubano de casi 45 toneladas de ayuda humanitaria conformadas por alimentos y medicinas organizada por la comunidad cubana en los Estados Unidos, la sociedad civil y las iglesias cristianas dentro y fuera del territorio nacional.
Caterine Hernández, activista de UNPACU y promotora de Cuba Decide, denunció que el régimen utiliza la reclusión y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia.
Las víctimas son aprehendidas en un determinado lugar y posteriormente trasladadas a centros asistenciales y hospitalarios con la excusa de realizarles exámenes médicos. Sin embargo, la peculiaridad en dicho patrón es que a los familiares, al acercarse al lugar con abogados y o defensores, se les es negada todo tipo de información.
Por su parte, los miembros de la CIDH expresaron preocupación por el uso de restricciones impuestas ante el COVID-19 para intimidar a los activistas defensores de derechos humanos en Cuba y recordaron que estas medidas deben seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hay buenas noticias. Varios países en Europa han retomado este viernes la aplicación de la vacuna de AstraZeneca.
Varios países europeos volvieron a aplicar las vacunas de AstraZeneca a partir del viernes. Alemania, Francia, Italia, Bulgaria y Eslovenia reanudaron el uso del fármaco tras suspenderlo durante varios días ante el temor a reacciones como la formación de coágulos.
Estas son vacunas nuevas y he tenido dudas, pero siendo educador y teniendo que tratar con personas vulnerables, incluso por un sentido de responsabilidad, hay que dejar de lado algunas cosas.
España, Portugal y Holanda anunciaron que comenzarán a vacunar de nuevo la semana próxima. En cambio, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia indicaron que por ahora esperarán. La reanudación de la vacunación ocurre tras el dictamen de la Agencia Europea de Medicamentos de que el fármaco era seguro y eficaz y cuando la pandemia no da tregua en Europa. Francia volvió a decretar un confinamiento para buena parte de su población, el tercero en un año. Desde el viernes, más de 20 millones de franceses estarán confinados durante un mes. Esta vez, de todas formas, escuelas y comercios esenciales permanecerán abiertos. El gobierno busca frenar una tercera ola en el país, que se acerca a la marca de 100.000 muertos, con más de 4.200 enfermos hospitalizados en cuidados intensivos, un máximo desde finales de noviembre. Por su parte, Alemania también enfrenta un aumento exponencial de las infecciones, vinculado a la propagación de la variante británica.
Es posible que tengamos una situación similar en Pascua que la que tuvimos antes de Navidad, con un alto número de casos, muchos casos graves y muertes y hospitales saturados.
El coronavirus ha matado al menos a 2.690.000 personas en todo el mundo, según datos de la France Presse, con más de 121 millones de contagios desde que empezó la pandemia.
Y a las 6:56, quieto, en primera llegaron los deportes. Hacemos un tacto con el maestro Rafael García Toledo.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquitico de fútbol. ¿A ti te gusta ese el deporte tuyo?
Me encanta.
Okay. Se definieron los cuartos de final y semifinales de la Liga de Campeones 2020-21, el campeonato de Champions. Según el sorteo celebrado hoy en la sede de la UEFA, en Neón, Suiza. Los semifinales de ida serán el 27 y 28 de abril, mientras que la vuelta se jugará del 4 y 5 de mayo para darle paso a la gran final el 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul. Ahí todo se llama Atatürk, Estambul, Turquía. Bueno, los cuartos de final, 6 y 7 de abril, 13 y 14 de abril, Manchester City de Inglaterra contra el Borussia Dortmund de Alemania. En la segunda, Oporto de Portugal contra el Chelsea de Inglaterra. Bayern Múnich en la tercera de Alemania se enfrenta a Paris Saint-Germain en Francia. Como la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Y por último, el Real Madrid de España se enfrenta a Liverpool. Los semifinales, 27 a 28 de abril, 4 a 5 de mayo. El ganador de Mayer y Paris Saint-Germain se enfrenta al ganador Manchester y City, pero Rusia. Segundo, el ganador Real Madrid y Liverpool se enfrenta al ganador Oporto Chelsea. Final en Atatürk, como le dije, semifinal será el ganador contra el semifinal número 2. Y eso es lo que tenemos hoy en deporte.
Radio Martí Noticias. Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión informativa desde el estudio A, ingeniero, gracias a Juan Vendaz. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.